él escribió un texto que se llama El yacimiento bajo el agua. Me pareció muy interesante para pensar un poquito en perspectiva de los últimos años, porque también es parte de justamente de todo un conocimiento que se ha generado desde la universidad a partir de 2017, de muchos profesionales, como Oro Rivadio y la Catástrofe 2017, un compilador José Paredes, con el que hablamos a la mañana, y queremos intentar ahí pensar un poquito lo que sucedió. Gustavo, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? Guillermo, Verónica, hola Martín, y saludos a toda la audiencia.
Bueno, gracias por la comunicación. Después te vamos a preguntar, ¿escuchaste cuál es la pregunta de TPM de hoy?
No llegué.
Bueno, te digo para que la vaya pensando, tu primer amor. Por Día de la Primavera, Fito presentó los 30 años del amor después del amor. Tenés que dar nombre, apellido, y si conocés su situación actual también.
Pará, ¿es en serio esto? ¿Me estás diciendo?
Sí.
¿Nombre y apellido? Bueno,
dale. Si te acordás, todo el mundo se acuerda. Pero,
sí, cómo no, ¿viste? Totalmente. Sí, tuve muchos primeros amores. Bueno, dale, vamos bueno. A lo nuestro.
Me imagino que ha sido motivo de debate o que se ha recogido un poco todo lo que se produjo desde la universidad en relación a lo que sucedió ayer. Y bueno, vos ahí escribías eso, el yacimiento bajo el agua. Me pareció provocador en el buen sentido. ¿Cómo pensaste lo que pasó ayer en relación a 2017?
Bueno, vos ahí mencionaste, dijiste una frasecita muy muy clave, que dijiste vamos a pensar en perspectiva. Estás invitando ahí a pensar en función de procesos sociales en el medio de la lluvia, ¿no? Y el trabajo que se desarrolló desde la universidad fue desarrollado con participación de todas las facultades. Entonces tenés aportes de ingenieras, gente vinculada a las leyes, geólogos como, bueno, Paredes, que vos lo escuché hoy tempranito también hablando, y también mucha gente del campo de la geografía, y aprovecho ahora para explicarlo. Yo estoy haciendo el doctorado en geografía, trabajando temas de riesgos de desastres. Puntualmente tengo elaborada una tesis de grado con la fuerte lluvia del 2010 en Barrio La Prida. La tesis de maestría tiene que ver con un desastre de origen tecnológico que es hidrocarburo en mar en Caleta, Córdoba. Y la doctoral tiene también un poco de profundización vinculada a eso. Pero me parece que esto que decías vos sobre el yacimiento bajo el agua es tratar de poner en tensión el comodoro que se pensó y que se piensa desde el llano, digamos, desde quienes lo habitamos, y también desde lo que tienen el poder de la decisión de la política pública, ¿no? Y cómo se piensa y en función de qué. Es cierto que Comodoro tiene sectores destinados para la actividad industrial y demás. Y también es cierto que vos, si te pones a fijar los mapas de la década de 1930, 1940 y más antiguos también, Comodoro aparece como yacimiento Comodoro Rivadavia. ¿No? Como que no estaba en alguna cartografía, ¿no?
¿En 1930?
¿Yacimiento? Sí, hay una que está colgada en la página del Laboratorio del Sistema de Información Geográfica, que es 1928, de un tal Lefrançois, donde dice territorio de yacimiento Comodoro Rivadavia, como que se expresa así, ¿no? Y a veces nos encontramos con esa tensión entre, bueno, queremos una ciudad con función de ciudad, con espacios públicos accesibles, que explote las playas para el uso de toda la ciudadanía, que tenga los servicios necesarios, o tiene prioridad aún hoy, más de un siglo después, la explotación petrolera. O puede convivir, o podemos hacer como si nada. Me parece que cuando ocurren estos desastres, emerge, es como que se quita el polvo de arriba de la mesa y se ve lo que había escondido atrás del cotidiano, que lo de ayer no fue lo cotidiano, es algo extraordinario, ¿no?
Ayer intentamos pensar también lo que es una inundación, ¿no? Y la lluvia, como se suele pensar comúnmente, como algo que viene de afuera, ¿no? Como que es un agente que viene a atacar, digamos, y amenazar lo que se construyó. Pero lo que sucede es que ya llovía antes y corría el agua y se escurría el agua antes de el desarrollo urbanístico y de la ciudad. Digamos, es muchas veces producto de justamente ese modo de desarrollo y de expansión de una urbe o de una población que se generan los problemas.
Claro, está re bien la pregunta. Está re bien la pregunta porque cuando se habla de riesgos y de desastres, en los inicios, cuando se empieza a investigar sobre los desastres, yo te pregunto a vos si tal vez se te venga lo más explosivo, ¿no? Es un volcán, un terremoto, cosas muy contundentes, ¿no?
Sí.
No, el deslizamiento del Chenque en el 95, que fue algo grosso, pero a escala de un volcán, digamos, no es lo mismo. Uh-huh. Entonces el estudio lo solían hacer desde el campo exclusivamente de las ciencias naturales y trabajando sobre eso.
Claro.
Luego se empezaron a incorporar algunos aportes desde las ciencias sociales como para revisar también qué pasaba ahí. Y en la actualidad, desde Latinoamérica, en la década de los 90, surge una escuela de ciencias sociales que lleva como bandera esta frase que es: los desastres no son naturales. Digamos, la de ayer fue una lluvia extraordinaria, la del 2017 ni que hablar, uh-huh. Pero ese factor es lo que entendemos como el factor de la amenaza, un evento físico con potencial de daño. Sí, puede ser una monoboya en el mar, puede ser una precipitación, puede ser un volcán, tiene un potencial de daño y es un evento físico.
Sí.
Pero el otro componente, el otro factor que se cruza con este que decimos que se llama amenaza, es la vulnerabilidad, ¿sí? Uh-huh. Que tiene que ver con esto de los procesos sociales y demás. Entonces, si de repente hay una asociación vecinal que debería contar con elementos para mitigar los daños de la lluvia y no tiene eso porque no se lo facilitó el municipio, bueno, ahí hay un componente de vulnerabilidad, uh-huh, que tiene que ver con algo que escapa a la lluvia, que escapa al barro, que escapa al cerro, que tiene que ver con decisiones que toman las personas, uh-huh, ¿no? Entonces es muy difícil poder intervenir en la precipitación que se viene o en la próxima que vendrá, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Si mañana viene Aldo Sánchez y me dice, che, va a llover tanto mañana, sí, va a llover un montón y yo no voy a poder hacer nada con esa lluvia. Claro. Lo que sí voy a poder hacer es pensar cómo acondicionar, el colegio 732 de La Prida en caso de que sea necesario usarlo como centro de evacuados. Y ahí tratar de recuperar la experiencia de la gente que estuvo en 2017, hablar con los vecinos que armaron la cuadrilla de rescate para que tengan, los recursos que necesiten, facilitarle a los grupos de mujeres que se encargan de cocinarles a esas cuadrillas de rescate, que no estén 12 horas cocinando en el gimnasio o en el colegio. Uh-huh. Pero sobre todo esto, ¿no? Recuperar la experiencia de la gente que la sufrió, porque acá tenemos fresco lo de 2017, pero sí, nos vamos a abril de 2011 y tenemos también precipitaciones continuadas durante muchos días. Nos vamos a febrero de 2010 y tenemos 22 milímetros en 3 horas. Uh-huh. Y hay mucha gente que carga con cierta experiencia para saber a quién llamar, cómo organizarse. Y yo sé que ustedes que están ahí, seguro muchos de tu audiencia, seguramente estuvo en los grupos de WhatsApp ayer diciendo, che, ¿alguien necesita algo?
Sí, sí.
Conozco a este que tiene una camioneta, che, acá me dicen que ofrecen tal cosa. Uh-huh. Y se van formando esas redes. Entonces, está bien, tenemos que tener el mayor conocimiento posible que se pueda sobre el evento físico, en este caso la lluvia, uh-huh, pero también tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber el conocimiento de cómo nos organizamos a un nivel más horizontal, ¿no? En los que nos embarramos las patas, digamos.
Sí, sí, sí.
Y ya también escuchar a la gente que pasó por esto. Yo me acuerdo mucho un ejemplo en Barrio La Prida, la Plaza Catamarca. En un momento querían hacer unas viviendas y se organizaron los vecinos, organizaron festivales en la plaza y demás porque no querían que les saquen la plaza. Uh-huh. En uno de esos encuentros me crucé con una señora que se llama Lila, que tiene una despensa ahí. Lila debe tener 94 años.
Ajá.
Y me puse a charlar con ella y yo le decía, Lila, ¿qué opina que quieren poner casas acá en la Plaza Catamarca? Que era justo en el cruce de calle Cuba y Jamaica, la zona, uh-huh, más baja del barrio. Y dice, y si ponen las casas acá se van a inundar de nuevo.
Claro.
Digamos, la lógica de la persona que habita el barrio hace, 70 años, 80 años, no sé hace, uh-huh, cuánto está doña Lila en la Prida, hay que tenerla en cuenta igual, pero para tener la posibilidad de escuchar a esa vecina, ese vecino, también hay que garantizar espacio de participación. Y ahí Y ahí nos encontramos que acá en Comodoro, lamentablemente, bueno, creo en Radatili también, no sé, los espacios de participación ciudadana no están lo más aceitado posible, y generalmente no se aprovecha la capacidad y conocimiento que tiene la gente, ¿no? Más allá de lo que se genera también desde la universidad,
claro,
sumado, ¿no? Sumado,
sí, sí, sí.
Desde las vecinales no está cubierto eso de la participación ciudadana.
Y la asociación vecinal es una herramienta.
Claro.
A partir de eso, uno usa una herramienta para construir una casa o para romperse los dedos, si no sabe usarla bien. Y yo sé que acá Comodoro tiene una historia re fuerte de las vecinales y son un órgano fundamental en los barrios. Cada vecinal tiene su historia, seguramente. Cada vecinal es un mundo. Yo no conozco todas, tampoco es el campo donde me desempeño más. Pero cada vecinal tiene su historia y sin dudas debería ser un espacio que facilite las tareas post-desastre, después de que ya se materializó el riesgo, ¿no? Que esa otra característica. Lo ideal es la prevención y trabajar antes, pero acá hay, en muchas ciudades, calculo también, existe la cultura de actuar en el momento, ¿no? Porque ¿A quién le interesa prevenir una lluvia cuando no está lloviendo?
Sí, sí.
Aunque sería lo ideal.
Gustavo, ¿cómo te va? Guillermo, de este lado. Me quedé pensando en este concepto de vulnerabilidad, ¿no? Al cual vos hacías referencia hace un rato. Y pensando en la constitución de lo que ha sido Comodoro Rivadavia. Somos vulnerables desde la génesis, digo. No fue planificado y después nos encontramos con situaciones como las del 2010... donde hubo víctimas fatales también, recuerdo, sí, o 2017, ¿no? Digamos, de grandes manchones, grandes superficies que han sido habitadas, pienso en el barrio Juan 23, pienso en fracción 14 o 15, digo que cuando se producen fenómenos de estas características, el impacto, digamos, de ese fenómeno en ese suelo, en ese territorio, en ese sector de la ciudad, es mucho más grande. La pregunta es, ¿estaremos condenados para la eternidad a esta vulnerabilidad? ¿O hay manera, digamos, de, en el mediano y corto plazo, vos imaginás, ir revirtiendo esta situación?
No, bueno, justamente la vulnerabilidad también se suele dividir en distintos tipos, en distintas dimensiones. Entonces, por ejemplo, vos podés pensar en una vulnerabilidad física vinculada a la localización. Entonces, una casa que está sobre la franja costera es vulnerable por localización ante las marejadas, ¿sí? Por ejemplo, o una casa que está al lado de una playa de tanques de almacenaje de petróleo es vulnerable por localización ante una posible explosión de un tanque. Entonces, uno siempre es vulnerable a algo, ese algo es la amenaza. Después hay otro tipo de dimensión de vulnerabilidad que tiene que ver con la visión fatalista. Así como explicaba antes que hay que inició el estudio de los riesgos por parte de las ciencias exactas, antes de que la ciencia se interesara, existía esto de hablar de la ira de Dios, ¿no? O la furia de la naturaleza, ¿no? Poner siempre en una cuestión divina la explicación del desastre que se está atravesando. Y la visión fatalista justamente nos haría pensar que estamos condenados a no poder cambiarlo. Y si fuera así, la verdad yo me quedaría sin trabajo para investigar, porque realmente soy inconvencido, somos varios y varias las convencidas que se pueden hacer cosas. No vamos a poder parar las lluvias, que son cada vez más frecuentes, cada vez más intensas, debido también al cambio climático. Pero ojo, esto no es echarle la culpa al cambio climático, es decir, hay que considerar las amenazas vinculadas también al cambio climático y para eso prepararse con lo que se tenga y no solamente con obras de ingeniería monumentales y magistrales. Pensar en lo que decía recién, bueno, hagamos un curso para que las mujeres aprendan a manejar 4x4, qué sé yo, si te pones a pensar, hay muchas personas que no saben manejar y en estas situaciones hace falta un poco de expertise para eso. Y para responder también a lo que decía recién Guillermo, yo un poco discuto con esta idea de que Comodoro no fue planificado.
A ver.
Y lo discuto volviendo a la frase que retomó.
A ver, no fue planificada como ciudad, sí fue planificada como yacimiento petrolero. Lo que pasa es que los objetivos son distintos, los que persigue una ciudad que los que persigue un yacimiento petrolero, ¿no?
Perfecto, bueno, eso mismo quería señalar, porque pasa muchas veces esto, que hay frases muy instaladas y que repetimos, mm-hmm. y que yo también, y que a veces nos tenemos que detener a pensar esto de que, no, a Comodoro le falta planificación, y Comodoro tiene una planificación, pero no tiene una planificación en función de considerar las inundaciones que se vienen por las precipitaciones extremas que están ocurriendo cada vez más seguido y que van a ser cada vez peores, digamos. Uh-huh. Hay un consenso científico mundial sobre el cambio climático, y los reportes mundiales especifican esto, o sea, ya hay consenso, y en segundo lugar, las vulnerabilidades surgen de manera diferenciada, porque no me afecta de la misma manera a mí que, de vuelta, tengo vehículo, sí. que a una persona que es madre soltera con tres nenes y no tiene vehículo. Entonces también ocurre de manera diferenciada. Esa misma lluvia, que llueve lo mismo acá en el Ceferino que en el Fuch, no le va a afectar de la misma manera a una persona que a otra. Entonces, trabajar sobre las vulnerabilidades se puede. No uh-huh. sé, pienso que la gente que, por ejemplo, le cortaron la electricidad porque no pagó, porque las tarifas se fueron re lejos y todo lo que sea, hoy está lindo, pero si siguiera lloviendo y hiciera frío, la lluvia pasó, pero esa gente seguiría sufriendo, no poder calefaccionarse porque no tiene electricidad para hacerlo. Entonces, yo creo que no estamos condenados, que se pueden hacer cosas desde distintos estamentos de la política pública. Y las cosas que no se están haciendo de los estamentos uh-huh. de la política pública, vemos que lo están haciendo las mismas vecinas, los mismos vecinos.
Ajá. Ahí, Gustavo nos escribía, que estaba escuchando, Silvia de los Santos.
Sí.
Y hace una pregunta, no se pregunta si la vulnerabilidad no funciona a veces como un eufemismo para no reconocer violaciones de derechos.
Está bien la pregunta. No. De hecho, la vulneración de derechos sería otro tipo de vulnerabilidad. Uh-huh. Mirá, en el 2017, cuando se armaron los centros de evacuados, ocurrieron muchos casos de discriminación por xenofobia, en algunas situaciones, porque repito, los desastres hacen emerger actos de solidaridad que son destacables. Es increíble el amor que hay en esta ciudad dentro de quienes la habitamos, uh-huh. y también otros casos que para el olvido, ¿viste? Desde el vecino que pasa con el auto a 1000 por hora y te inunda la casa, hasta casos de, no sé, xenofobia y discriminación, que de repente va una persona a pedir pañales al lugar donde están dando las donaciones, uh-huh. y le dice, no, vos no, tenés mucho, no, hubiese tenido menos pibitos, o por el color de piel o por la cara no te dan. Uh-huh. Y eso es un tipo de vulnerabilidad también. Uh-huh. La manera en que... se emiten los mensajes. Ayer corrieron muchos mensajes falsos, por ejemplo.
Sí.
Si no tenemos a los comunicadores, ustedes, diciendo, che, hay información oficial que está desmintiendo tal mensaje, eso uh-huh. hace que, en el término de la comunicación, Comodoro sea menos vulnerable, porque tenés un cuerpo de periodistas trabajando en la radio que se encargan de desmentir lo que va saliendo. Entonces, para responder lo que decía Silvia, uh-huh. Si hay casos en donde se violan los derechos humanos, eso es un caso fuertísimo de vulnerabilidad ante un evento que hace que la lluvia sea muchísimo peor, y no porque cae más agua, sino porque no se tienen en cuenta que se cumpla y que no se avasallen los derechos humanos. Entonces, uh-huh. más que ser algo que maquille o que desdibuje, uh-huh. Pone el eje, pone el acento y trata de enfocar ahí en ese aspecto social del, uh-huh. del desastre, que es un fenómeno eminentemente social.
Uh-huh. Gustavo, te agradecemos la charla aquí con Tarde para Miles, como siempre, y te hacemos la pregunta. Primer amor.
Primer amor de niño seguramente tuve, pero no, cuando me preguntaste se me vino a la mente inmediatamente. Mi primer beso, yo tenía 14 años, me juntaba con unos amigos en el LU4,
sí.
Y yo en realidad iba porque me gustaba una chica. Ajá, claro. Me terminé siendo amigo después de los pibes y todo. Porque... Bueno, pero fue en mi primer beso con Fiorella, se llamaba.
¿Sí? Fiorella, bien.
Sí, no voy a decir a mi Fiorella.
No, pero demasiado.
La verdad que no la vi nunca más, pero bueno, era ella, después estaba Paulina, había otra, después había un montón. Ajá. Te puedo armar una lista, después te la mando.
Un picaflor.
No, pará, tener primer amor no quiere decir que me dé pelota.
Es verdad, claro, pará, no era solo unilateral. Gustavo, muchas gracias, un abrazo.